Alberto, quiero conocer su opinión. Teníamos entendido que el acuerdo de paz estaba absolutamente blindado, estaba simplemente cumpliendo con trámite, tenía una autopista especial llamada Fast Track, y que todo esto se había hecho para que en el Congreso de la República no sufriera cambios. Es decir, las ideas que libremente pueden tener algunos críticos del acuerdo. Un senador de la República, uno de los más brillantes, Iván Duque, demandó y dijo que dicha reforma limitaba la capacidad del Congreso a hacer modificaciones con el consentimiento del Gobierno Nacional. Pues la sala plena de la Corte tumbó varios apartes del famoso acto legislativo y pues Alberto, el Congreso queda con el poder de modificar. ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí vamos a comenzar a revisar todo el acuerdo? ¿Eso tiene algún principio de respeto de la columna vertebral? No sé. ¿Qué pasa ahora con este fallo de la Corte, Alberto?
Que el Congreso puede modificar las leyes que se estudien en el Congreso para implementar el acuerdo. Hasta este momento no se podía hacerle modificación a esa ley sin el consentimiento del gobierno. A partir de ahora, por decisión de la Corte, se puede hacer cambio en el que el gobierno pueda estar en desacuerdo.
Son las 7, saludamos a Jairo Estrada de Voces de Paz. Don Jairo, buenos días.
Muy buenos días, Julio, para usted, para Alberto, para todos los oyentes de la W en Colombia y el mundo.
¿Le preocupa esta decisión de la Corte?
Claro que nos preocupa, creo que no solo a mí, sino a todos los amantes de la paz y a quienes estamos interesados que este proceso pueda salir adelante en medio de tantas dificultades.
Don Jairo, en el Congreso se viene un proyecto fundamental para la implementación de los acuerdos, que es la ley estatutaria que va a reglamentar nada menos que la jurisdicción especial para la paz. Si en esta ley se cambian las condiciones en materia de justicia para las FARC, ¿cuál va a ser la respuesta de su movimiento y de la guerrilla?
Más allá de lo que se tramite sobre la jurisdicción especial para la paz, lo primero que hay que señalar es que evidentemente con este fallo se altera de manera significativa las condiciones de desarrollo normativo de los acuerdos que habían sido pactadas por las partes y que en sentido estricto en todo caso mantenían la facultad del Congreso de poder intervenir en esos desarrollos legislativos siempre y cuando éste se atuviera al espíritu y a la letra de los acuerdos, y por eso es que el acto legislativo había facultado al gobierno para que diese el aval a las proposiciones que hicieran los congresistas. De hecho, buena parte de las reformas que se han tramitado hasta ahora han incorporado muchas proposiciones de los congresistas, incluso el acto legislativo que en su momento dio origen a la JEP. Ahora, lo que se advierte con relación a la ley estatutaria que debe presentarse en estos días al Congreso es que tendrá un trámite en extremo complejo. Y si esa ley estatutaria va a estar acompañada de una pretensión de renegociación del acuerdo, del acto legislativo que ya se aprobó, pues estaremos en una situación bastante compleja. Considerando además que se acerca el día DEMA 180, porque creo que aquí hay que hacer una lectura de conjunto y no específicamente con relación a un fallo, si esa es la misma tendencia que va a tener la Corte en una interpretación conservadora, digamos, bastante retrógrada de lo que son los desarrollos legislativos, que se puede esperar de actos legislativos y de normas que en este momento están para efectos de control de constitucionalidad. Es decir, si la tendencia de fallo va a ser esa, casi que estaríamos sepultando el proceso de paz, poniéndolo en el limbo jurídico prácticamente y generando una situación que obviamente tendrá que ser estudiada con un tono muy reflexivo para ver qué salida se le puede buscar a lo que se ha generado.
Sí, y les preocupa, señor Jairo, que con esta decisión de la Corte, y pues como usted lo está diciendo, la implementación se prolongue y tampoco puedan ustedes lograr participar la guerrilla en las elecciones de 2018?
Es que todo lado es, como bien lo señalas, aquí hay que mirar el asunto de manera integral. No solo es este fallo, es el conjunto. Esto afecta desde luego los tiempos que estaban previstos en el propio acuerdo, porque lo que se está diciendo prácticamente es que se puede renegociar el acuerdo en el Congreso. Eso es la consecuencia lógica del fallo que acaba de proferir la Corte. No conocemos sus contenidos, habrá desde luego que estudiar más en detalle el fallo cuando se conozca, pero esa es la consecuencia lógica. De tal manera que los tiempos se van a terminar alterando, y así como hay una modificación por parte del Estado de los tiempos, pues seguramente habrá que entrar a revisar los tiempos en su conjunto. Yo creo que tanto el gobierno como las FARC pues van a tener que entrar a estudiar este fallo, cómo este fallo afecta los cronogramas pactados por las partes en todo sentido, y dentro de ese cronograma está efectivamente aquel que correspondía al propósito de las FARC de hacer tránsito a la vida política legal como partido político. Recordemos que las FARC tenían la pretensión de hacer tránsito a la vida legal ahora al finalizar el mes de mayo, pero justamente por todas estas dificultades que ha habido, aplazaron su congreso para el mes de agosto. Y tal y como se están planteando las cosas, pues evidentemente lo que está ocurriendo de facto es el aplazamiento de ese proceso, y en consecuencia tal vez también generando condiciones bastante problemáticas, por no decir de imposibilidad, para que se pueda participar en las elecciones del 2018. Es decir, aquí no se ha tenido la estatura histórica suficiente para analizar el contexto. Recordemos que el fallo fue además dividido. Es un fallo que banaliza, como lo dice el experto Rodrigo Uprimi, el juicio de sustitución en la Constitución, que invade los poderes del presidente en lo que tiene que ver con la firma de acuerdos de paz y con la facultad que él tiene pues para firmar acuerdos de paz, y que además afecta una propia normativa constitucional que pone el derecho a la paz por encima pues del conjunto de derechos que hay en la sociedad.
Digamos que la columna vertebral de este acuerdo de paz se ha considerado que es la Justicia Especial para la Paz, la JEP y la Ley de Amnistía, según lo que se ha conocido, porque como usted bien ha dicho, pues no se conoce todavía este fallo de la Corte. Se ha conocido que no se afectarían ni la Justicia Especial para la Paz ni la Ley de Amnistía. Es decir, que estas leyes que ya han sido aprobadas no pueden ser modificadas por los congresistas en el legislativo. Aparte de eso, que es fundamental para el acuerdo, ¿qué otro tipo de leyes podrían poner en riesgo precisamente esa negociación a la que se llegó en La Habana? Aparte de la JEP y de la amnistía, ¿qué otras cosas que se cambien a ustedes les preocupan?
Mira, yo diría lo primero es la columna vertebral del acuerdo es, en primer lugar, poner fin al conflicto; en segundo lugar, eliminar el vínculo entre política y armas en la política para todos los que han intervenido en el conflicto, y obviamente la JEP es uno de los pilares del acuerdo. Pero hay que decir lo siguiente: todavía no se ha producido el examen de constitucionalidad ni de la ley de amnistía, ni del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que incluye la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como otras normas que se han aprobado por parte del Congreso de la República. Es decir, todavía estamos pendientes de los fallos de constitucionalidad de esas normas. No tenemos certeza, a la luz de este fallo, si efectivamente la Corte Constitucional va a fallar la constitucionalidad de lo que ya está aprobado, incluso con relación al tema de amnistía, incluso con relación a JEP. Pero más allá de eso, efectivamente, normas que vienen ahora y que son fundamentales, pues tienen que ver en primer lugar y sobre todo, como tú muy bien lo señalas, con la ley estatutaria que desarrolla la Jurisdicción Especial para la Paz.
Don Jairo.
Sí.
Don Jairo, Iván Márquez, el jefe negociador de las FARC en La Habana, pues sentó su posición y dijo a través de su cuenta de Twitter que confía que el presidente haga valer las facultades que le otorga la Constitución para sacar adelante este proceso de paz. Es decir, los decretos con fuerza de ley que puede expedir el presidente a raíz del acto legislativo, pero la paz. Pero aquí hay un hecho, y es que la Corte también está tumbando esos decretos. Lo hizo con la ampliación de la planta de la UNP y el decreto que movía la Agencia de Tierras del Ministerio de Agricultura candidatura a la presidencia de la República. Con estas decisiones de la Corte, ¿ustedes consideran que este alto tribunal se ha convertido en un obstáculo para la implementación de los acuerdos con las FARC?
Lo primero que debo señalar es que tal vez el señor Iván Márquez está pensando en las facultades que están en la Constitución referidas en el artículo 189, en el que se señala expresamente en el numeral 6 que son facultades del presidente convenir y ratificar los tratados de paz, de todo lo cual dará cuenta inmediata al Congreso. Es decir, hay una facultad presidencial que otorga la Constitución misma y de la cual el presidente hasta ahora no ha hecho uso para efectos de sacar adelante procesos de paz. Esto, desde luego, leído en perfecta relación con el artículo 22 de la Constitución, que es el artículo que justamente pues señala que el derecho, que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Entonces creo que ese es como el primer asunto. Ahora, ya en lo que tiene que ver con las facultades presidenciales que le dio el acto legislativo, o con las facultades, perdón, que le dio el acto legislativo 01-2016 al presidente para expedir decretos y que fenecen justamente el 30 de mayo, pues todavía hay una serie de decretos que están sometidos o que tendrán que estar sometidos igualmente al control de constitucionalidad. Y ahí particularmente están los decretos que tienen que ver con la reincorporación de las FARC-EP en lo económico y lo social. Entonces, evidentemente lo que estamos viendo acá es que si los juicios de constitucionalidad no parten incluso del un propio acto legislativo que fue aprobado por el Congreso, en el que se establece claramente que el Acuerdo de La Habana es parámetro de interpretación constitucionalidad, si los juicios de constitucionalidad van en los términos de este juicio, sí. Si se impone la tendencia de interpretación conservadora en la Corte, evidentemente la Corte se puede estar poniendo como uno de los obstáculos adicionales al proceso de paz, además de todos los que ya hemos vivido en el pasado.
Sí. Don Jairo, yo le quiero hacer una pregunta final. Olvidemos sus conocimientos constitucionales, la interlocución política que usted pues en este momento ejerce, de lo que diga el doctor Álvaro Leiva, el doctor Enrique Santiago, el secretariado de las FARC, el profesor Uprimi. Yo quiero que usted cierre los ojos y piense en un guerrillero que está escuchando esta entrevista. Ese guerrillero está en una zona veredal, entre otras sin concluir, en condiciones muy regulares. Y oye noticias desde su pequeño radio. Y un periódico viejo le llega hasta allá de vez en cuando. Y lee, no hay zonas veredales. La ley de amnistía, columna vertebral, no está perfeccionada. La Unidad Nacional de Protección no va a incluir a las FARC. Y escucha esta entrevista, en donde palabras más, palabras menos, usted nos dice, pues esto es muy grave, ahora el Congreso va a entrar a opinar. Hay una Corte Constitucional con tendencia de derecha, conservadora, y ese señor está ya a punto de entregar un fusil y sabe que a 400 metros está la tentación de salir y volver a extorsionar, de volver a secuestrar o de pasarse a un grupo disidente y entrar en el mundo de la coca. ¿Ese no es el verdadero peligro de lo que está pasando ante esta cascada de malas noticias, de incumplimientos, de falta de claridad, de un proceso de paz, el que creíamos estaba blindado?
Ese guerrillero va, efectivamente, debe estar pensando, estoy cumpliendo completamente con lo acordado, el Estado me está incumpliendo, porque no hace esas distinciones entre el gobierno, la Corte, el Congreso. Ese guerrillero tiene en todo caso en mente una palabra de su comandante Timochenko que dice, nuestra única arma será la palabra. Ese guerrillero entonces va a quedar todavía expectante a ver cuáles son los desarrollos que en lo inmediato van a seguir. Evidentemente los peligros que usted, Julio, señala son peligros que están ahí presentes, pero yo debo insistir que hasta ahora las FARC han demostrado unidad de mando, han demostrado control sobre su tropa, y pese a que se han estimulado las disidencias e incluso hay informaciones de que por sectores de la inteligencia militar se promueven las deserciones ya en las zonas veredales. La gente sigue ahí aguantando porque tiene la decisión y la disposición de producir el tránsito a la vida política legal, a ser parte de este país. Se piensa que en este país cabemos todos y que la mejor noticia para Colombia es que se pueda consolidar este acuerdo. Esperemos que esta situación que se está generando pueda tener una salida que favorezca en medio de las dificultades, ¿no es cierto?, la posibilidad pues de salir adelante. Esa es mi reacción respecto de esta última inquietud que estás formulando.
Pues don Jairo, ojalá que sea lo que usted está planteando y que haga parte pues de las dificultades de cualquier proceso de paz que de por sí es imperfecto y que la podamos superar para que ese guerrillero que está allá siga con su palabra empeñada. Don Jairo, gracias por atendernos.